Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y siete minutos de la mañana, de este 5 de junio de este 2020 que estamos ya preparados y dispuestos a compartir con todos ustedes, como cada día, de lunes a viernes, entre 12 y 1 del mediodía, en esta sintonía, en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a arrancar ya, no queremos perder ni un segundo, pero antes también agradecer el trabajo a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
La salud ha sido pues una de las secciones que siempre han tenido un protagonismo especial en este programa, ya lo saben ustedes, en este recorrido de casi 9 años ininterrumpidos en antena, pero es cierto que esa sección ha cobrado un protagonismo muy especial en los últimos meses debido pues a esta crisis sanitaria. Todos nos hemos preocupado un poquito más de nuestra salud y todos hemos aprendido a valorar de una manera muy significativa el trabajo de esos profesionales que, muchos, ¿no?, hemos llamado héroes, los profesionales sanitarios que han estado en esa primera línea en unas situaciones a veces, en muchas ocasiones no las situaciones en las que debería, ¿no?, desarrollarse ese trabajo. Y también en estos meses muchos hemos imaginado, porque iba a decir pensado, ¿no?, imaginado cómo podía ser ese enfrentarse a este virus, al sufrimiento humano de las personas que estaban hospitalizadas y cómo era también enfrentar ese trabajo en las UCIs de los hospitales en nuestro país. Digo que hemos podido imaginar, y ahora ya tengo una idea más cercana a la realidad, porque he leído un libro que salió a la venta el día 2 de junio, esta misma semana, y que hoy va a centrar esta conversación para darnos esta perspectiva de lo que se ha vivido realmente y cómo lo han vivido, qué han sentido estos profesionales. El libro es en primera línea un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus, escrito por uno de esos profesionales, por un médico intensivista de un hospital madrileño, el hospital, creo, de donde salta ese primer paciente con coronavirus a finales de febrero. Gabriel Heras. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar contigo compartiendo este rato.
El placer ha sido poder leer este libro, de verdad, Gabriel, porque es un libro que te lees en dos ratitos. Porque, claro, decía, nos hemos imaginado muchas veces cómo era vuestro trabajo en estos meses, pero era pura imaginación, ¿eh? Y claro, poder constatar lo que habéis vivido, lo que habéis sentido, las limitaciones que habéis tenido en vuestro trabajo, pues a uno le engancha de verdad, y creo que puede servir para que cambie la perspectiva de muchas cosas. Este libro salió a la venta el día 2. Gabriel, claro, ¿cuándo lo has escrito?
Bueno, pues yo fui uno de los 50.000 profesionales sanitarios que tuvo la desgracia de ser un paciente infectado por coronavirus, y justo coincidió en el tiempo de la baja, pues que a través de un periodista del País, Pablo Linde, me puso en contacto con Oriol Alcorta, de Ediciones Península, y me hizo la propuesta de contar mi experiencia en el día a día de esta pandemia. Y bueno, yo acepté, pero con la condición de que no fuera solo un libro del coronavirus, sino un libro que pretendiera hacer esa profunda reflexión sobre la necesidad de transformar la sanidad hacia un modelo centrado en la de las personas, ¿no?, de los pacientes, las familias y los profesionales.
Además, tú eres el líder, iba a decir, el creador, ¿no?, de un proyecto que se llama UCI, con H, UCI, para humanizar los cuidados intensivos y en este libro que vamos a analizar en estos minutos, Gabriel, una de las peores cosas que puedes haber comprobado también en este momento, después de todos esos años trabajando en la humanización, es tu queja, que queda muy patente, de qué va a pasar ahora, ¿no?, con lo que se había avanzado en esa humanización, concretamente en las UCIs, que es donde tú trabajas.
Bueno, pues la verdad es que nosotros, por suerte, llevamos esos 6 años anteriores reflexionando sobre esa necesidad de humanización, porque desde dentro ya sabíamos que el sistema tenía mucho margen de mejora y que, bueno, no nos creamos esa autocomplacencia de que teníamos el mejor sistema sanitario, ¿no? Y aunque muchas veces pues eso ha sido un mantra que se ha repetido desde dentro claramente, y bueno, si uno escucha la experiencia de los pacientes, las familias que quedan fuera del sistema sistemáticamente, ¿no?, y de los profesionales que estamos, pues eso, con ratios inadecuados de personal, con bajos salarios, con contratos inestables, pues claramente que el sistema tenía mucho margen de mejora, ¿no? Y lo que ha hecho el coronavirus básicamente ha sido poner de manifiesto, de la manera quizás más dolorosa, que es tirando por tierra todo nuestro trabajo, ese margen de mejora que tiene el sistema.
Tirando por tierra ese trabajo, pero bueno, también analizas y pones de relieve en el libro que son muchas cosas las que hay que analizar, ¿verdad?, después de esta crisis. Y yo creo que una de las más importantes para ti es precisamente esa: se puede aprender de los errores, Gabriel, y volver a retomar lo que estaba bien hecho.
Y, o sea, yo no me quejo, al revés, se lo agradezco al coronavirus, porque lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto que nuestro trabajo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y además también ha puesto de manifiesto que humanizar la sanidad es una cuestión de Estado que hay que llevar a cabo y hay que ejecutarla, y yo creo que nadie ya va a poder mirar a otro lado, ¿no? A pesar de que, pues eso, participamos en planes de humanización de diferentes consejerías de sanidad, lo que no se puede hacer es hacer planes y no dotarlos de los recursos adecuados, ¿no? Ya sean económicos, estructurales, recursos de formación o incluso recursos de personal, ¿no? Porque no se puede humanizar sin humanos.
Vamos a cómo arranca este libro, esta historia. Desde fuera, los ciudadanos, Gabriel, estábamos pendientes, sobre todo en esas primeras semanas, de los datos, de cómo se iban llenando los hospitales, de cómo se nos alertaba de que estabais al límite. Pero desde dentro, ¿cómo recuerdas tú, sobre todo esa primera semana, desde finales de febrero, ¿no?, el 20 y algo, que creo que fue cuando conocéis el primer caso positivo en tu hospital?
Pues como una película de terror, básicamente, porque claro, nadie pensaba que aquello que estaba pasando en China, aunque estábamos bien informados de lo que estaba pasando en China, todo nos parecía que era efectivamente un cuento chino, ¿no? Y que una semana previa ya estaba el problema en Italia y tampoco pusimos demasiada atención, ¿no? Como si eso no nos fuera a invadir, ¿no? Y como si ese tsunami que estaba a punto de llegar no nos fuera a alcanzar, ¿no? Entonces esa semana lo vivíamos pues casi con el escepticismo y la incredulidad de sentirnos pues la vanguardia de 47 millones de españoles, básicamente, ¿no? Y además al principio mucha gente, ni siquiera nosotros tampoco nos creía, ¿no? Intentábamos trasladar a pacientes a otros hospitales, grandes hospitales de la sanidad pública de Madrid, y nos rechazaban los pacientes porque nos decían que éramos unos exagerados y que ellos no se querían contagiar, ¿no?
Es cierto que no habéis contado con los medios, aunque tú también cuentas, bueno, que al principio, hasta que hubo ese desbordamiento, ¿no?, de la capacidad del centro, bueno, pues contabais con los EPIs. Después ya nos vas narrando cómo os vais apañando y haciendo vosotros, bueno, pues EPIs casi a medida con los materiales que tenéis, sabiendo incluso, Gabriel, que ibais a contagiaros.
Sí, o sea, es que la realidad fue esa, ¿no? Mientras nosotros inicialmente no tuvimos ningún problema de abastecimiento de materiales, y además estábamos muy orgullosos del primer mes y medio de trabajo, que no solo nosotros, sino ningún familiar se había infectado. porque en nuestra unidad de cuidados intensivos tomamos la determinación de mantener los horarios de visita y desde luego también nos pusimos la norma de que nadie se muriera en soledad. Y para eso lo que hace falta es entrenar a la población, al lavado de manos, la higiene, por supuesto las mascarillas y luego en el momento de contacto, en la despedida, pues ponerles un equipo de protección individual, ¿no?
Aquí cabe una duda, perdona Gabriel, dices, nos propusimos que nadie muriera en soledad. Hemos conocido historias realmente dramáticas, ¿no? Una de las cosas que ha tenido este virus es la soledad del enfermo, incluso la soledad de la despedida, el irse sin una despedida. Si vosotros pudisteis hacerlo desde el minuto uno, ¿por qué no se hizo en todos los centros?
Pues yo creo que porque la gestión ha estado basada en el miedo en vez de la ciencia y también porque había mucho desconocimiento, ¿no? Entonces quizás era más sencillo pues poner una norma restrictiva, que también es lógico, ¿no?, y prudente. Pero bueno, una vez que han ido avanzándose los días y se ve que en otros sitios estamos haciendo cosas y hemos tenido la evidencia de que no ha habido contagios y eso se debe a que hay material, pues es que si yo lo hago lo puede hacer cualquiera. Es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Así de claro.
Claro, claro. En el libro conocemos muchas, como decía, muchas cosas que antes podíamos imaginar. Y hay una de las cosas que tú especificas también y es cuando hablas de ese, quiero decir, la palabra exacta, síndrome post-UCI, que son, bueno, pues las consecuencias, ¿no?, que va a tener física, sobre todo física y anímicamente para el enfermo que está en UCI con cualquier patología, pero en este caso con el coronavirus. De esto tampoco se habla demasiado. ¿Por qué? ¿Gabriel? ¿Tenemos algún problema, creo, con Gabriel? Bueno, vamos a intentar, me dice mi compañero que se ha cortado la comunicación, pero vamos a seguir hablando con Gabriel. Como ven, es un libro que no tiene desperdicio. Quiero preguntarle a Gabriel por ese tema de la humanización de las UCIs y de esos 10 años, ¿no?, de recorrido que tiene este proyecto europeo que él lidera, para conocer un poquito más qué es esto de hablar de una UCI humanizada, ¿no?, sobre todo por el bienestar de los enfermos y de los profesionales que les atienden. Gabriel.
Sí, ahora se dejó de escuchar.
Te preguntaba, no sé si lo habías escuchado, que en el libro también hablas del síndrome post-UCI, que es, estas consecuencias físicas, ¿no?, y emocionales que tiene el pasar por UCI para cualquier enfermo, también para los enfermos de coronavirus, y es algo de lo que tampoco se nos cuenta demasiado. Parece ser que cuando uno sale ya de la UCI nos dan a entender que ya está el problema resuelto.
Bueno, o sea, el objetivo de la medicina intensiva es volver a poner a las personas en su casa y hacer que sobrevivan a una enfermedad que potencialmente es mortal, ¿no? Y eso lo hacemos muy bien. De hecho, 9 de cada 10 personas sobrevive al ingreso en cuidados intensivos y somos muy eficaces en hacer este trabajo en España. La verdad es que hacemos magia todos los días, ¿no? Pero por otro lado, no solo se trata de sobrevivir a la UCI, sino del cómo se sobrevive, ¿no? Y eso es un conjunto de signos y síntomas clínicos que se ha descrito no hace muchos años, hace 10 años, que es el síndrome postcuidados intensivos, que engloba una serie de consecuencias físicas, psicológicas, cognitivas y emocionales, que no solo afectan al paciente, que también afectan a la familia como cuidadores principales, ¿no? Entonces estamos poniendo el foco muy profundamente en esto en los últimos años. De hecho, desde el proyecto UCI pues se ha creado el grupo Ítaca de investigación conjuntamente con la Federación Panamericana Ibérica de Terapia Intensiva y Medicina Crítica para establecer consultas de seguimiento y hacer un plan de actuación de detección, prevención y manejo de este síndrome en poscuidados intensivos, ¿no?
Yo quiero conocer qué es una UCI humanizada, pero quiero que antes, ya que lo has contado en el libro, te has desnudado emocionalmente y has contado experiencias personales, quiero que también podamos contársela a los oyentes. ¿Cuándo te das cuenta tú, que es a través de una vivencia personal con tu padre en este caso, cuando aún estás estudiando medicina, cuándo y por qué dices un día las UCIs como tal tienen carencias? Esto va más allá, bueno, pues de lo que tal vez me han dicho que es un sanitario. Hay que humanizar este trabajo, esta labor. ¿Qué pasó?
Pues que a través de mi propio sufrimiento pude entender el sufrimiento de los pacientes y de las familias, ¿no? Entonces, hay tres circunstancias que confluyen en mi vida, que yo creo que por cualquiera de ellas por separado, pues cualquier persona se puede romper, ¿no? Y bueno, la realidad es que yo me rompí y llegó un momento que fui a mi jefa por la mañana un día y le dije, mira, yo no quiero seguir trabajando así porque siento que trabajar de esta manera no me hace sentido, ¿no? Y entonces, pues fue un momento muy duro de mi vida, una profunda reflexión sobre qué quería seguir haciendo, ¿no? Porque después de 15 años de haber ejercido la profesión, pues no sabía.
Se nos vuelve a cortar. Vamos a volver a llamar a Gabriel porque tenemos que saber que es una UCI humanizada. No sé si está al otro lado, Gabriel. Vale, vamos a, como decía, llamarlo de nuevo. Tenemos algún problema de comunicación. Es una manera de comprobar que estamos aquí, que esto es en directo. Está mi compañero Carlos intentando localizar a Fabia. Gabriel Eras, el autor de este libro En primera línea. Es un libro más que recomendable, de verdad, para dejar de hacer, castillitos en el aire, para saber realmente cómo se ha enfrentado la sanidad, esa primera línea que son las UCIs, cómo se han enfrentado esos profesionales, no solo los médicos intensivistas, como Gabriel Eras, todos los sanitarios, cómo se han enfrentado a esta situación. Gabriel, tenemos problemas con el teléfono.
Sí, sí. Pues estoy que no me muevo, o sea, que no sé qué pasa, pero bueno.
No te preocupes, por si vuelve a pasar, cuéntame, estábamos hablando de cómo te das cuenta tú de la necesidad de humanizar.
Sí, pues eso, porque había muchas cosas en el sistema que podían mejorarse, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue plantearle a la gente si pudiera elegir cómo sería el sistema ideal, cómo sería, ¿no? Y entonces hicimos una investigación y recibimos más de 10.000 respuestas y de ahí salieron las 8 líneas de investigación del proyecto en el que participan pacientes, familias y profesionales para rediseñar el sistema sanitario que realmente merecemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué papel tiene la música en todo esto, Gabriel?
Bueno, la música forma parte de la vida de todos nosotros todos los días y no solo la música te entretiene, sino que la música cura a todos y de hecho nosotros tenemos en nuestro hospital un programa de musicoterapia activo gracias a la Fundación Diversión Solidaria en el que participa pues Javier Alcántara y Zazu, que son nuestros musicoterapeutas y que hacen esas intervenciones clínicas que a través de la música pues tienen objetivos terapéuticos, ¿no?
Y en esta crisis sanitaria tampoco has renunciado a ese instrumento, a la música en las UCIs.
Bueno, el programa se tuvo que posponer por el tema de los horarios restringidos en ese sentido, ¿no? Y también por no poner en riesgo a los musicoterapeutas de contagio, pero sí que la música no ha parado de sonar en todo momento, eso sí. La música nunca va a parar de sonar, por lo menos ahí donde yo esté trabajando.
Es una de esas herramientas de humanización que contempla este proyecto. Quiero que me expliques algunas frases de tu libro que llegan al corazón así, uno se queda pensando, pero quiero saber, ¿por qué dices que acercarse al sufrimiento tiene premio?
Sí, porque normalmente cuando uno... el ser humano, con respecto a las cosas que hacen daño, las rechazamos y las ignoramos o salimos corriendo. Y justamente lo que hay que hacer es el contrario, ¿no? Es intentar atravesar ese sufrimiento para poder trascenderlo, ¿no? Y para poder dejarlo atrás y que el sufrimiento no se quede ahí para siempre, ¿no? Incluso quizás el momento de mayor sufrimiento es la muerte. Y a la muerte hay que acercarse y hay que naturalizarla, ¿no? Y hay que prepararse para ese viaje también porque eso está muy claro que a todos nos va a llegar. y el hecho de negar la muerte, la muerte no es ningún fracaso ni ninguna desgracia, ¿no? Es, como decía Borges, una costumbre que tiene la gente, como la siesta. Y esto hay que planificarlo, y esto hay que, ¿no? Y hay que saber muy bien, cuando uno está muy enfermo, qué quiere que ocurra, ¿no? Y normalmente la gente quiere cuatro cosas, ¿no? Quiere morir sin síntomas, y sin sufrimiento, morir acompañado, morir lejos de un hospital y morir habiendo resuelto todos tus problemas. Y bueno, pues esto hay que hacerlo así. ¿Y por qué la gente va a morir a los hospitales? Porque no hay unidades de cuidados paliativos domiciliarios. Y eso es otra reivindicación que hacemos desde el proyecto Luz al Sistema. Llevamos 6 años haciéndolo.
Uh-huh. Otra de las frases que te decía Gabriel, si te pasas el día protestando, se te olvida que puedes trabajar para mejorar ese entorno hostil.
Claro, porque al final, si todos los días todos nos estamos quejando durante 8 horas al día, pues al final te conviertes en un maestro de la queja. Y entonces no sería mejor,
claro,
enfocarse en las soluciones. Yo creo que sí, a mí me hace muy feliz trabajar por las soluciones. Que quiero decir que para quejarme, pues cuando nos vamos a un bar y nos tomamos unas cuantas cervezas y ponemos a parir al sistema, pero creo que el sistema lo hacemos entre todos y es una responsabilidad también.
Cuando hablas, ya ha avanzado el libro, de bueno, llegará el momento, ¿verdad?, de analizar, tiene que ser al día siguiente justo, de ver en qué ha fallado este sistema, de cómo se puede mejorar. Dices, hemos de pasar del egoísmo al altruismo. ¿Crees que esto es fácil?
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden corregir. Y, por ejemplo, se podría corregir el acompañamiento familiar ya. No hace falta que la crisis termine para permitir que la gente esté dentro de las unidades, dentro de los hospitales, y a la gente que esté falleciendo, que no se muera sola. Yo creo que eso hay que hacerlo.
Bueno, eso lo hemos dicho, que lo hacéis en tu centro desde el minuto uno, ¿no?
Bueno, pero en mi centro es por desgracia, es algo absolutamente excepcional. Y creo que aquí tenéis que ayudarnos también los medios a que esto ocurra, ¿no? Porque hay que hacer presión. O sea, quiero decir que si nosotros lo estamos haciendo así, lo puede hacer cualquiera. Eso por un lado. Y luego, bueno, es que si no somos capaces de aprender con esta situación, pues apaga y vámonos, ¿no?
Apaga y vámonos, sí. Sí que creo que habrá muchas cosas que analizar, y en ese análisis habrá que escucharos a vosotros, ¿no? No debe ser un análisis que se tome desde arriba, sino si es un análisis del sistema sanitario, tendremos que escuchar a los sanitarios.
Claro, es que pues hay que escuchar no solo a los sanitarios, sino a toda la gente que ha tenido la experiencia, ¿no? Aquí los expertos, para nosotros eso es una cosa que repetimos también nosotros del proyecto UCI. ¿Y quién es el experto, no? Pues para nosotros el experto es el que tiene la experiencia. Y en sanidad los expertos son los pacientes y las familias. Nosotros somos técnicos, que hemos estudiado mucho y nos ponemos al servicio de ellos. Pero los expertos son las personas que tienen la experiencia, y en este caso del coronavirus también los profesionales hemos tenido la experiencia. Entonces, pues no sería de recibo que no escucharan la experiencia de los protagonistas, que somos todos, y que claramente hay que hacerlo de otra manera esto, ¿no? Porque la realidad es que con hacer las cosas basada en el egoísmo, y retomo antes lo de antes, en vez de en el altruismo, en el bien común, pues hemos conseguido que haya más de 50.000 profesionales sanitarios infectados y no sé cuántos muertos, porque nadie lo sabe, ¿no?
Ya, esa es otra. Escuchándote, volví a las páginas de tu libro, porque tú defines muy bien lo que es ser un sanitario. Dices, por encima de un técnico que se dedica a reparar cuerpos, me he sentido una persona que ayuda a otra persona, ¿no? Es una experiencia concreta, pero dice, esa me parece la mejor definición de lo que debe ser un sanitario. Creo que esto resume muy bien tu idea y también la esencia, ¿no?, de este proyecto. Cuando has leído el libro, porque bueno, salió hace muy poquito, pero seguro que lo has comentado con compañeros tuyos, Gabriel, ¿qué te han dicho?
¿Perdona, de la lectura del libro?
Sí.
Bueno, a ver, la verdad que la gente, quizás la gente que me conoce lo está pasando peor que la gente que se tiene que reconstruir al personaje, o a la persona, mejor dicho, porque creo que también ha sido capaz de entender pues cuál ha sido el grado de sufrimiento que yo he tenido, mi familia ha tenido, mi pareja, ¿no?, que está viviendo en Granada, 400 kilómetros, y hace, pues eso, 80 y tantos días que no nos vemos, y bueno, pues es doloroso. Y luego los profesionales, bueno, el libro es un homenaje para todos los que nos hemos sentido víctimas de una u otra manera, y los compañeros, pues eso, pues es un homenaje, yo creo que pretende también la memoria histórica de lo que hemos vivido, ¿no?, y que nadie se olvide. Y además, de hecho, queremos que la gente no nos olvide, ¿no?, porque está muy bien los aplausos y los premios y los reconocimientos, y yo soy el primero que me alegro mucho de poder decir que es un premiado por la Fundación Princesa de Asturias, pero no solo hace falta eso, ¿no? O sea, yo creo que los premios hay que agradecerlos, hay que reconocerlos, y además me parece que la Casa Real y la Fundación Princesa de Asturias ha estado a la altura de las circunstancias, cosa que no se puede decir de muchos políticos.
El mayor premio sería que contarais con los medios, ¿verdad?, y que el sistema permitiera hacer el trabajo que realmente tenéis que hacer.
Bueno, nosotros somos personas al servicio de personas, en un estado de máxima vulnerabilidad. Y a nosotros nos encanta nuestro trabajo, porque te digo que si no, no lo haríamos, porque no hay quien lo aguante. Las condiciones son muy difíciles, es difícil estar expuesto al sufrimiento de la gente todo el rato. Y, sí. Y puede ocurrir que si no te autoproteges, pues sea eso peligroso, ¿no? También para uno mismo. Entonces, efectivamente, nosotros lo que queremos, aparte de reconocimientos, es, pues eso, condiciones laborales dignas, con ratios de personal ajustado y con los sueldos correspondientes, ¿no?
A pesar de todo, también explicas y dices esto en el libro, a pesar de todo yo elijo ver el vaso medio lleno. Creo que si no fuera así, Gabriel, este libro tal vez no hubiera sido posible, y si se hubiera hecho sería totalmente diferente.
Sí, yo estoy muy contento, sinceramente, porque me parece que humanizar la sanidad es que ahora no, o sea, para el que no lo había visto previamente, ahora está a la vista totalmente, ¿no? Es que es una urgencia y es una necesidad percibida por todos, y claramente hay que reconstruir el sistema sanitario hacia un modelo centrado en las personas, y ahí puedo decir que Proyecto UCI lleva 6 años de ventaja en la reflexión y que somos la referencia no solo nacional sino internacional, con lo cual esperamos que a partir de ahora se cuente con nosotros de una manera mucho más efectiva.
Tú decías, este libro está ahí para que nadie olvide. Es verdad, olvidar es lo peor, ¿no?, porque nos puede llevar a cometer pues los mismos errores una y otra vez, y además sirve para que, como decíamos al inicio, podamos acercarnos a lo real, a la realidad de lo que los profesionales como tú, médico intensivista en un hospital madrileño, creador del proyecto UCI Humanizando los Cuidados Intensivos, ha vivido durante todo este tiempo. Libro, en primera línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus, Península Ediciones. Yo solo puedo decirte una palabra, y es gracias, Gabriel.
No, gracias a nosotros por este espacio, y bueno, humanizar la sanidad es cosa de todos, y gracias también por hacer vuestra parte.
Gracias por tu labor, por cómo entiendes esta profesión, de verdad, por dejarnos este testimonio, y sobre todo por estas miles de personas que pasan por tus manos y las de tus compañeros todos los días con profesionales. Así uno está mucho más tranquilo. Un abrazo enorme, Gabriel Heras.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. mejor que me ha dado la vida.
Gracias por estar, gracias por ser, gracias, qué palabra, ¿verdad? Es una de, bueno, de las palabras mágicas, maravillosas que tiene nuestra lengua, el castellano, porque con solo una palabra, qué simple, me parece, se dicen tantas, tantas cosas. Vamos a continuar después de esta conversación con Gabriel Heras, porque hoy es viernes, ya saben lo que toca. Llega el momento de nuestra coach.
El coaching al rescate en palabras mayores.
El coaching al rescate en palabras mayores. Ya saben que cada viernes nosotros ya hacemos una llamadita desde que no podemos ir al estudio para que nuestra coach de cabecera pueda pues charlar un rato con nosotros y con ustedes. Silvia Reza, buenos días.
Hola, 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 hola. Ahora sí, sí, ahora ya podemos salir, ya.
Ah, bueno, ya sabemos entonces. Bueno, los que estuvieron con nosotros la semana pasada ya saben de qué vamos a hablar hoy, pero antes de hablar de esa salida y de las cosas que tenemos que tener claritas, ¿no?, para salir y hacer este proceso de desescalada con toda la normalidad posible y lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal estás tú?
Pues la verdad que muy bien. Cada vez más positiva, más contenta, porque esto de poder salir, ya no solo hacer ejercicio, sino que ya vemos que vamos poco a poco hacia otros niveles. Y bueno, lo único, yo vamos, lo digo por activa y por pasiva, mascarilla en boca y distancia de seguridad. Pero vamos, por salir, genial. Es una experiencia, es como nuevo, es como si, yo qué sé, como cuando uno, cuando estábamos estudiando y estabas en fase de exámenes y de pronto un día se terminaban los exámenes y salías, pues la misma ilusión, la misma alegría, la misma esperanza, el mismo agradecimiento de poder salir, de que estamos aquí.
Ajá, es decir, que ya que vamos a hablar de estas salidas, por lo que tú me cuentas, eres de las que no tiene, a ver, iba a decir miedo, de las que, bueno, pues sí, no tiene mucha preocupación o esa preocupación excesiva de volver a salir a la calle.
Sí, también. Lo que pasa es que eso se confronta y se soluciona mediante el coaching. Podemos hacer muchas cosas. Entonces podemos entrenar. El miedo es algo humano y el temor, el miedo, la inseguridad. Esto de volver a salir, es ahora que podemos salir, parece que decimos, bueno, pues ahora me quedo, ¿no? Se habla del síndrome de la cabaña, se habla de muchas cosas, pero el miedo, la tristeza, la frustración, son todo emociones que nos surgen porque volvemos a salir de la zona de confort. Yo no sé hasta qué punto se debe de llamar de confort, pero bueno, de esa zona de seguridad, mejor, en la que nosotros nos hemos acostumbrado a estar, porque el ser humano se habitúa a cualquier cosa. Entonces nos habíamos habituado a estar encerrados, estar confinados, en cuarentena, y ahora que volvemos a salir y que se ven las cosas de otra manera, pues entonces eso nos puede dar un poquito de miedo. Y hay algunas excusas, ¿no? Por ejemplo, algunas excusas...
Excusas que justifican el miedo.
Excusas, sí, para el miedo, el temor a salir, por ejemplo. Ajá, yo he oído, he redescubierto mi casa, he redescubierto mi interior, he redescubierto mi familia, he redescubierto la paz, la soledad, eso está todo muy bien, pero hay que salir. No te puedes quedar confinado, o sea, todo eso está muy bien, y todos esos descubrimientos, pues ahora llega el momento de ponerlos en marcha y de decir, bueno, voy a aprovecharlos, pero sin olvidarnos que tenemos que entrenar la salida y que a todos nos puede dar miedo, porque no cabe duda de que ahora nos enfrentamos a muchos aspectos en lo laboral, en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, incluso con nosotros mismos. Y todo eso, pues a través del coaching, podemos confrontarlo.
Vamos a ver cómo, porque me parece muy importante esto de poder confrontar esa emoción que puede llegar a paralizar, y es verdad que podemos buscar mil excusas para autojustificarnos, que además somos conscientes de que no llevan a ningún sitio, ¿no? Pero no. Vamos a ver cómo entrenar cómo enfrentar el miedo.
Vale, bueno, lo primero es también tener en cuenta, permitírnoslo a nosotros y darnos cuenta de que este proceso requiere más energía de lo que puede parecer en principio. Que todos somos seres humanos y al final todos sentimos esas emociones de las que acabamos de citar, ¿no? De miedo, incluso temor, que parece que es más suave que el miedo, pero bueno, no deja de ser miedo, el enfado, y todo ello viene por una palabrita, un concepto que es incertidumbre. El no estar seguros de lo que nos va a pasar, el ponernos a pensar en futuro o a recordar el pasado, las cosas, incluso algunas cosas que no han sido positivas, que nos han ocurrido, como una pérdida de una persona, de un familiar o de un trabajo o de una situación que teníamos antes que sentimos que hemos perdido. Entonces esa incertidumbre nos viene también un poco porque empezamos a pensar en el futuro, en vez de lo que tenemos aquí y ahora. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, desde el coaching, expresarlo, decirlo a otra persona, escribirlo en nuestro diario coaching o en un papel, en un folio, en un cuaderno, donde queramos, escribir lo que sentimos, ese temor, ese miedo, esa emoción, que en este momento pues la tenemos como si fuera a futuro, cuando vaya a salir, cuando no. Ahora, desde el coaching, decir, esto es lo que siento, y entonces, ¿qué hacemos así? Mediante esta herramienta lo que estamos haciendo es poner en presente la emoción. O sea, no dejarla para el futuro, no dejarla para mañana. Bueno, ya mañana si eso lo confronto y salgo. Entonces, lo traigo aquí ahora, a ver qué es lo que siento y voy a ver y voy a confrontar eso. Para esto también hay más herramientas, claro, ¿no? Y dime, perdona.
No, vamos con estas herramientas.
Sí, salir de ese entorno seguro que nos puede parecer, ¿no? Nos puede dar miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una de mis herramientas favoritas en el coaching, que es sentar a la emoción. Ponerla frente a frente, personalizarla, ponerla así como un muñecajo peludo. A ver, ¿qué emoción eres? ¿Tú qué emoción eres? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Y cómo me vas a ayudar? Con estas cuatro preguntas, nosotros sentamos a la emoción, que si quieres las puedo repetir.
Sí, por favor.
¿Quién eres? Porque puede ser miedo, puede ser ira, puede ser enfado, puede ser frustración, pueden ser muchos tipos de emociones. ¿Para qué estás aquí? No por qué, ¿para qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Y cómo me vas a ayudar? Entonces, con todas estas respuestas, esto nos ayuda a traer al presente, al momento del aquí y ahora, esas sensaciones y ese miedo, ese enfado, y nos ayuda a ver, nos puede ayudar a ver qué es lo que estamos sintiendo, cuál es la emoción real ahora que vamos a salir, ahora que estamos saliendo, ahora que tenemos que volver a la nueva normalidad. Uy, no me gusta mucho el término, pero bueno, ahora que tenemos que volver a la nueva realidad, prefiero casi decir, ¿no? A esa nueva realidad que se nos pone delante de los ojos, pero el aquí y ahora. No lo que va a ocurrir dentro de una semana, sino lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Otra herramienta, que es vivir el presente desde que abrimos los ojos por la mañana temprano. Entonces nosotros abrimos los ojos y mira, bueno, pues hay a lo mejor simplemente el momento de estirarse, que además, por lo visto, viene muy bien para, según dicen los expertos, para producir colágeno. Y el colágeno es muy bueno para todo.
Entonces, ¿cómo aprendemos contigo, Silvia?
Estirarnos. Pues solo el momento de estirarnos como un gato, eso, vivir ese momento, disfrutar de ese momento. Abrir los ojos y agradecer. Mira, el término que acabas de emplear tú. hace un momento. Agradecer el estar aquí, el sentirnos bien, el estar felices de quiénes somos, de lo que somos, de lo que nos, lo maravilloso que nos puede ocurrir dentro de un momentito. Poner en positivo, en clave positiva, y así cuando deslizamos el pie, sea el izquierdo o el derecho, da igual, de la cama, y nos levantamos, además de estar estirados y de que no nos duela nada, tenemos, empezamos el día con ese clic de positivo.
Escuchándote hablar de las herramientas, estaba pensando, Silvia, vamos a suponer que yo tengo miedo, que utilizo estas herramientas, me gusta mucho esto de sentarla en una silla y hacerle esas cuatro preguntas y decido, vale, muy bien, ya he analizado estas respuestas de esta emoción que tengo enfrente y a pesar de todo voy a salir. ¿Sería bueno, a la vuelta de esa salida, volver a enfrentar esas emociones?
En principio, el hecho de salir y el hecho de haber confrontado, eso nos va a ayudar. Igual esa emoción en concreto ya no hace falta volverla a confrontar.
Ajá. Pero, es como pero que no ya la hemos, claro, ya hemos superado, ¿no? Ese obstáculo que teníamos.
Claro, darle más vueltas es darle más importancia. Y realmente esa emoción, al estar confrontada ya, lo que sí es interesante a lo mejor, y te agradezco que me lo hayas recordado, es ver qué tamaño tiene esa emoción cuando volvemos.
Ah, porque o sea, en teoría debe ser más pequeñita, ¿no?
Claro, pero eso que normalmente se hace cuando ejecutas esta herramienta, es decir, sientas a la emoción, le preguntas y luego compruebas cómo es el tamaño de esa emoción, eso pues bien se puede hacer a la vuelta. Decir, bueno, a ver, miedo, ¿cómo? O a ver, enfado, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás de tamaño? Pero habitualmente, si se ha hecho la confrontación, está resuelto. No obstante, si no está resuelto, que puede ser que el miedo sea en una intensidad mayor, conviene hablar con alguien que nos aprecia, con alguien que nos puede apoyar y que nos puede ayudar y sobre todo que nos puede escuchar. Porque muchas veces verbalizando lo que nos ocurre es que nosotros mismos nos damos cuenta del alcance de esa emoción, del alcance de ese sentir.
Y con esa persona que además es de nuestra confianza volvemos a comprobar, Silvia, algo que también tú nos recuerdas muchas veces, es el poder, ¿no?, de las palabras.
Sí, exactamente, y también el poder de la amistad, porque date cuenta que cuando uno confía en otra persona, sea la pareja, sea un familiar, sea un amigo, al verbalizar eso, lo que estamos es compartiendo esa preocupación y nuestro amigo, nuestra familiar, lo que hace es apoyarnos y acompañarnos. Y lo claro. Ideal es que no se quede con parte de esa emoción, claro, que eso bueno sería motivo de otro tema en coaching, pero es nos acompaña y nos igual nos pregunta, ¿y a ti qué te parece que podrías hacer para eso? O ¿y a ti qué te...? Entonces todo eso nos puede ayudar a, además de verbalizarlo, a comprender el alcance de lo que es nuestro punto de vista, porque las emociones en coaching lo solemos decir, que no son ni positivas ni negativas. Las emociones son las que son neutras. Es nuestra forma de confrontarlas, nuestra forma de verlas, de enfocarlas, lo que nos hace verlas positivo o en negativo.
Antes de lo que puede pasar, que es quedarnos sin tiempo, yo quiero que recuerdes, porque es verdad, Silvia, que hemos recibido correos de... Oye, sé que cuando habláis con la coach facilitáis un correo, un teléfono. ¿Yo podría llamarla? Claro. Claro, lo hacemos para eso, para que toda la persona que crea que puede recibir ayuda de Silvia Resa, pues se acerque a ella con toda la confianza del mundo, como lo hacemos aquí cada viernes. Por favor, Silvia, recordamos un día más cómo contactar contigo.
Sí, pues mira, en el correo diga coaching@gmail.com. Y en el número de teléfono 606-960-499. Y si me permites, hay otra herramienta que puede ser una frase Lo he dejado para el final porque hay una psicóloga que se llama Inma Puig, autora de La Revolución Emocional, que viene a decir: nos quedan tiempos muy bonitos por vivir, pues lo auténtico nos emociona y la memoria nos lo recuerda.
Qué bonito. ¿Puedes repetir esa frase, por favor?
Sí, nos quedan tiempos muy bonitos por vivir, pues lo auténtico nos emociona y la memoria nos lo recuerda.
Tú repites esa frase, yo repito el teléfono, el 606-960-499, el teléfono de Silvia Resa, que va a estar con nosotros, ayudándonos cada viernes en este programa. El viernes de la semana que viene, es decir, el viernes que viene, que me lío yo tontamente, ¿de qué vamos a hablar contigo, Silvia?
Pues mira, de las relaciones sin conflicto, porque ahora que empezamos a salir, pues lo mismo también, ha habido ahí alguna cosilla que nos ha quedado pendiente. Entonces, bueno, partimos del principio básico de que somos seres sociales, necesitamos y nos gusta relacionarnos con los demás, pero a veces surgen conflictos, porque a veces no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, o al revés, no decimos lo que los otros quieren oír.
Entonces, esas relaciones sin conflictos son las que van a centrar, como decíamos, este coaching al rescate el viernes que viene. Como siempre, Silvia, es un chute de positividad escucharte, saber que pase lo que pase, todo se puede conseguir, a todo podemos darle la vuelta si lo necesitamos y con el entrenamiento adecuado gracias al coaching. Por tanto, te deseo que pases una semana maravillosa y el viernes volvemos a hablar de eso, de relaciones sin conflictos.
Eso es, muchas gracias. Y como digo siempre, o casi siempre, con más carrilla y distancia.
Un abrazo, Silvia.
Pasadlo muy bien, un besazo.
Pues ahí estaba Silvia Resa, nuestra coach de cabecera. Nos vamos con un tema del recuerdo. Nos quedamos hoy en 1986, un tema se llama Así se quiere, de Juan Gabriel, de su álbum, fíjense, 21º álbum, además escrito y producido por él mismo, que se lanza justo el 28 de noviembre de 1986. Este gran referente de la música latina, de la música mexicana, de la música melódica internacional, que nos dejaba el 28 de agosto de 2016. Este caballero que ha vendido más de 150 millones de discos. Así se quiere. Él es Juan Gabriel y con él nos vamos. Cuídense mucho, de verdad. Volvemos el lunes con más cosas que contarles y con más tiempo para estar a su lado. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que hoy ha estado ahí de 10, con esa llamada que nos daba problemas. Sean muy, muy felices.
Pero no me quiere. Siento tanto amor, estoy dando de más, tal vez no logré que tú me quieras como yo, porque soy pobre. Pero algún día no seré, yo voy a ser mejor que tú. No sé ni cuánto he de esperar, pero muy rico un día.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Quizás no tenga juventud, pero yo igual te de querer. Y entonces tú, y entonces tú vas a saber que así se quiere, ay, que así se quiere.
Radio Inter, tu gran compañía.
Los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven.